Radio Libre de Cuenca.
Dicen que vas por ahí sin prestar atención y sin mascarilla, y cae sobre ti una maldición en forma de virus. ¿Es eso cierto, amigo? Quédate en casa escuchando Ofuscados y te salvarás de momento.
Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality.
Ben, Ben, Ben.
Bueno, y comenzamos Ofuscados esta tarde al 66,6%, ya que falta Julius, que está por cuestiones laborales, pues no se ha podido desplazar a la ciudad de Cuenca, pero saludamos al 33,3% que queda por aquí. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, Roberto, buenas tardes. Oye, me gusta cómo hemos empezado hablando de salvación y del 666. Y vamos del 66, número de la bestia.
6, el número de la bestia.
Es cierto. Y vamos de anticristo. Soy el personaje que traemos en Ofuscados. Es un tipo que se declara anticristo. Y esto del anticristo ya huele, porque el pasado 17 sábado cumplía años Isabel Díaz Ayuso, que coincide el cumpleaños con nuestro vicepresidente segundo del gobierno. Y le insinuó, que haciendo esa alegoría a la película de Álex de la Iglesia, que él era el anticristo. ¿Qué te parece, Roberto?
Pues que... ¿Qué? Llevamos camino de que...
Ay.
Algo hay de...
Lo que pasa es que aquí el nivel lo tenemos alto. Nosotros ya tenemos dos anticristos. Uno el personaje que traemos hoy, otro ya hace unos años que trajimos, que fue Nietzsche. Vaya, poco que ver con este que se declara el anticristo.
Bueno, esto promete bastante aquí esta tarde en Ofuscados in the Evening. Donde viajaremos en el tiempo musicalmente y conoceremos a este otro nuevo anticristo e intentaremos acabar optimistamente con novedades musicales que se nos han acercado por aquí, por el estudio. Todo esto aquí en la próxima hora y media en Radio Color. Esto es Ofuscados in the Evening.
We'll be right back.
Eruption, esta pequeña obra magna de la historia de la música rock que ha vuelto a sonar en Ofuscados en homenaje a Eddie Van Halen, recientemente fallecido. A él está dedicado este programa de hoy, como a todas las mujeres que hoy intentan visualizar uno de sus grandes problemas con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¡Arrancamos! El 19 de octubre de 1944 nacía Peter Tosh en Westmoreland, un pueblo rural de la isla de Jamaica, y que hoy hubiese cumplido 76 años si no lo llegan a asesinar en su propia casa en Kingston el 11 de septiembre de 1987. Este músico de reggae, defensor de los derechos humanos y activista pro legalización del cannabis, formó parte en sus principios del grupo The Wailers para luego tener una exitosa carrera como solista, además de ser uno de los más famosos representantes del movimiento Rastafari. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Some call it time. Peter Tosh impulsó y difundió, al igual que Bob Marley, el reggae por todo el mundo y es considerado una de las eminencias de todos los tiempos en este campo. Su firmeza en la lucha contra el sistema, su rechazo a la utilización bélica de las armas nucleares, la defensa de los derechos humanos y el rechazo público al apartheid. Él fue uno de los primeros gran compositores que se mostró abiertamente en contra. Además de la legalización de la marihuana, son uno de los temas fundamentales de la vida y carrera musical de Peter Tosh. Yeah, yeah, that's the best thing you can do. Winston Hubbard McIntosh, así se llamaba Peter Tosh, crítico con la política de su país y del mundo, y que llegó a decir una frase que hoy está en plena vigencia: la verdad ha sido calificada como ilegal. Es peligroso tener la verdad en tu poder.
Warning. Sergeant General warns, cigarette smoking is dangerous.
dangerous hazard to your health. Does that mean anything to you? Them legalize marijuana.
Ladies and gentlemen,
don't you mind people grinning in your face? Don't mind people grinning in your face. Yeah, just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? You know your mother. We'll talk about you.
El 19 de octubre de 1988 moría en Detroit el bluesman Son House, de nombre real Eddie James House, tenía
86 años.
Si la noción romántica del blues dice que la vida está llena de problemas, Son House lo comprobó. En 1927 o 1928, Son House mató a un hombre en una fiesta. Los sucesos no están muy claros, pero parece ser que mientras House estaba tocando, un hombre comenzó a disparar e hirió a Son House en una pierna, y este disparó al agresor y lo mató. Fue condenado a pasar 15 años en la penitenciaría estatal de Mississippi, más conocida como Pacman Farm. Un juez revisó el caso y después de 2 años de condena, House fue liberado bajo la condición de no volver a pisar jamás el área de Clarkdale.
Job on a living. Yes, and I had a good looking woman that should be in Hughes. There's a little place called Hughes, Arkansas.
Después de vagar por las vías férreas, conoció a uno de los personajes más legendarios que tenía el blues en esa época, Charlie Patton. Si hubieran planeado ser tan diferentes en cuanto a disposición, estatura y presentación sobre un escenario, no lo hubieran conseguido nunca. Patton era divertido, muy hablador, pequeño, un verdadero showman. House, por su parte, era alto, flaco y callado.
To love someone that don't love you. Yeah, don't look like it'd be satisfaction, man. Yes, don't care what in this world you do.
Solían discutir mucho. Y lo único que parecían tener en común era su capacidad para tomar cualquier bebida alcohólica que se les pusiera a mano. A pesar de House, que se refirió acerca de Patton con términos poco amistosos, y lo cierto es que el éxito de este último fue lo que ayudó para que House pudiera poner en pie en los estudios de grabación.
So sick and red.
Respecto a sus grabaciones, cuando Patton grabó, House también lo hizo, aunque el resultado fueron 3 temas que apenas se lograban escuchar. Esto llevó a Alan Lomax en 1941 a volverlo a grabar para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Para esa época, House seguía tocando, aunque la muerte de Charlie Patton en 1934 lo había desestabilizado anímicamente.
The seven seals. Who's that riding? John the Revelator. Tell me who's that riding? John the Revelator. Tell me who's that riding? John the Revelator. He wrote the book of the seven seals.
House se mudó a Nueva York y se retiró de la música hasta que fue descubierto por investigadores del folk blues en 1964. Cuando le pidieron que grabara, dijo que hacía mucho tiempo que no tocaba la guitarra y que se había olvidado de sus canciones. Uno de estos investigadores era un guitarrista llamado Alan Wilson, que luego conformaría el grupo Canned Heat. Se sentó con él y literalmente le enseñó a Son House a tocar como lo hacía Son House.
how do your record ring? Nearly said hurry, hurry, because the gal you love is there. You know, I grabbed my suit keys.
Aclamado como el gran superviviente del blues del Delta, se mantuvo activo hasta que enfermó en los años 70. Le fueron diagnosticados Alzheimer y Parkinson, enfermedades que afectaron su memoria y su habilidad para tocar la guitarra. Vivió entonces de forma tranquila en Detroit hasta el día de su muerte, el 19 de octubre de 1988.
Against the door, I said, I went down the station. I said, I leaned up against it. I said, I know that imposter any time. Time do she do in town? I say, I asked the depot agent. I say, what time do she do in town? It's what he told me. He said, if you're going anywhere now, son, you got to lay your money down. He sang Empire State. She runs on Eastern. She runs on Eastern. Eastern time. They say that Empire State. She's used there on Eastern time. He says she's rolling this baby on the New York Central line. Farmer and a cruel old engineer. You know they took my woman away and left poor me standing here. Hush now, I thought I heard her call my name. Well, she didn't call so loud, but it's so doggone nice and plain.
We'll be right back.
Bueno, y para acabar nuestras efemérides musicales, el 19 de octubre de 1973 se lanza el sexto álbum de estudio del grupo británico The Who, llamado Quadrophenia. El álbum es la segunda ópera rock de Pete Townshend, compuesta para el grupo, y relata una serie de sucesos sociales, musicales y psicológicos que afectan a un joven mod británico que tiene lugar entre Londres y Brighton. Su grabación experimentó retrasos debido a la ocupación de John Entwistle y de Roger Daltrey en respectivos trabajos en solitario, y a las obras sin finalizar de un nuevo estudio, lo que obligó al grupo a usar un estudio portátil. Quadrophenia obtuvo buenas críticas de la prensa musical, pero la gira de promoción se vio empañada por problemas escénicos y sonoros debido al uso de cintas pregrabadas y usadas en sustitución de los músicos acompañantes, lo que no empañó su éxito comercial, alcanzando el segundo puesto en las listas de discos más vendidos tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña. Y hoy, en su 47º aniversario, vuelve a sonar en Ofuscados esta ópera rock de la mano de los Who. ¿Quién? The Who. The Real Me.
But he never betrays what he thinks. Vamos por el Mundo presenta... Una serie de ofuscados in the evening.
In the heat of the day, down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer.
Los próximos lunes, Alabama, en Radio Color.
Hoy podemos confirmarle a la gente que efectivamente la felicidad es la ausencia del miedo, de la misma manera que la belleza es la ausencia del dolor.
Escuchantas y escuchantes impenitentes, muy, muy buenas tardes. Bueno, como decíamos al principio, nos vamos a ir hoy al siglo XVI, un siglo de caza de brujas, de apocalipsis, de anticristos, también es verdad, del nacimiento de la ciencia tal como lo conocemos, y vamos a recordar a un personaje que de alguna manera, bueno, pues fue el representante de estas corrientes tan dispares y que veremos, se va a hacer llamar el anticristo, pero para tranquilidad nuestra, anticristo positivo y bueno. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de los tiempos. Hoy nos trasladamos a una época a la que viene como anillo al dedo esos versículos de San Mateo. Es la época de la Reforma, de las guerras de religión que asolaron a Europa, de las fechas del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo con el consiguiente juicio final. Por si fuera poco, hacia 1570 los cielos se rebelaron. La estrella Nova brilló en la constelación de Casiopea de 1572 a 1574. Y sobre todo, el paso del terrible cometa de 1577, que fue interpretado como signo del fin del mundo para pagar por todos nuestros pecados. En suma, las gentes de este siglo interpretaron de forma apocalíptica aquellas palabras con las que abríamos nuestro programa. De hecho, el clérigo dominico y cronista español Fray Reginaldo de Lizárraga comenta en la página 356 del capítulo 44 del capitán Francisco Drake, inglés, que entró por el estrecho de Magallanes, de su crónica descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, lo siguiente. En el año de 1577, así como en España y toda Europa, apareció en la media región del aire el más famoso cometa que se ha visto. También se vio en estos reinos a los 7 de octubre con una cola muy alargada, que señalaba el estrecho de Magallanes, que duró casi 2 meses, el cual pareció ser un anuncio que por el estrecho había de entrar algún castigo enviado de la mano de Dios por nuestros pecados, como sucedió. Es pues una época de crisis, esa del siglo XVI, y la respuesta que se propone como una palabra mágica es renacimiento. Es decir, hay que volver al pasado, retornar la edad clásica greco-romana para encontrar en ella la solución. Siguiendo a Erasmo, los renacentistas procedieron según el lema: instauremos lo antiguo y no produzcamos novedades. Entre toda esta convulsión nace Giordano Bruno, el filósofo probablemente más difícil del Renacimiento, cuya biografía es consecuencia directa de la intolerancia que originó el Concilio de Trento, la respuesta católica a la Reforma de Lutero, y un entusiasta de la teoría heliocéntrica del canónigo polaco Nicolás Copérnico, que en 1543 había publicado el De Revolutionibus Orbium Celestium. Inmediatamente sintió un enorme interés por esta teoría, y así decía adiós al yugo de Aristóteles, de Ptolomeo y de la Iglesia de la Edad Media, esa Iglesia que había insistido mucho en el más allá. Ahora a Bruno, tras Copérnico, le va a interesar el más acá. El mundo cobra inusitado valor y hasta es infinito, pues, si es obra de Dios, si no fuese infinito, sería indigno de este. ¿Pero quién era Giordano Bruno? en una autopresentación deja claro que tenía una altísima opinión de sí mismo. Y dice, doctor de la más elaborada teología, profesor de la más pura e inocua sabiduría, conocido en las principales academias de Europa, aprobado y honrosamente acogido como filósofo, domador de la ignorancia presuntuosa y recalcitrante que en todos los actos proclama una filantropía general. Aparte de su autopercepción, es verdad que todos los biógrafos de Bruno destacan su enorme vitalidad y su amor a la vida. Este amor a la vida le hizo insoportable la vida en el convento dominico y consiguió despertar su gran interés por la naturaleza, que exaltaba como algo vivo, animado y palpitante, pero conozcámoslo más detenidamente. Giordano Bruno nació en 1548 en Nola, un pueblecito en las proximidades del Vesubio. Entró en el convento de Santo Domingo en Nápoles, el mismo en el que había enseñado Santo Tomás de Aquino, e ingresaba en la Orden de los Predicadores con 16 años. El primer periodo importante de su vida llega hasta 1576, cuando ingresa en los dominicos. La contrarreforma tridentina hacía que la iglesia sostuviese en una mano la espada y en la otra la cruz. Por eso, el carácter polémico y su religiosidad libre y poco convencional chocaron con el ambiente del convento. Abrieron expedientes por haber eliminado de su celda las imágenes de la Virgen y de los santos, dejando solo el crucifijo. Tuvo incluso que huir y abandonar el convento porque fue acusado del asesinato de un compañero de la orden, acusación totalmente infundada. Se trataba de su primera huida y se marchó a Roma. Allí en Roma fue acusado de defender la herejía arriana porque repetía que no se había entendido bien la doctrina de Arrio. Y por esas mismas fechas fue ordenado sacerdote, pero con apenas 28 años abandonó el convento y comenzó una vida errante. Entre 1579 y 1591 nos encontramos con una época de peregrinaje y años de exilio. Por fin cuelga los hábitos y después de refugiarse en diferentes ciudades italianas, huye a Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania, y es el periodo de su gran madurez, puesto que escribe sus obras más importantes y recibe el impacto de las nuevas corrientes culturales europeas. Esas obras las publicó en Londres entre 1584 y 1585. Son una serie de 6 diálogos que llevan títulos tan extraños como La cena de las cenizas, La expulsión de la bestia triunfante, La cábala del caballo Pegaso, Los heroicos furores y otros parecidos. En La cena de las cenizas, título que procede de la cena y posterior discusión sobre el copernicanismo, acontecida el miércoles de ceniza en casa de un amigo, rechaza la visión cristiana de la historia, ya que para él no hay pecado original ni, por tanto, necesidad de encarnación ni redención. Otra de sus obras, La expulsión de la bestia triunfante, defiende la necesidad de expulsar a la bestia, la Iglesia católica y sus vicios. El cristianismo histórico había sido un error a su juicio, una impostura, un vicio, y en su lugar, Bruno propone restaurar los valores del antiguo hermetismo egipcio. En la obra La cábala del caballo Pegaso se satiriza la santa asnalidad cristiana. Se trata de un escrito contra la ignorancia, el asno es su símbolo, contra la pasividad, contra la inmovilidad que lo espera todo pasivamente de Dios. Estamos ante una nueva crítica severa al cristianismo. Giordano Bruno aboga por la acción, el movimiento y la transformación frente a la pasividad y el estancamiento que son los vicios del cristianismo. Y por último, el escrito Los heroicos furores presentan la personalidad del filósofo que se lanza a la caza de la divinidad a través de la contemplación filosófica de la naturaleza divina, porque la filosofía es para Giordano Bruno una empresa excepcional, propia de personalidades heroicas y capaz de unir al hombre con la divinidad. Es llamativo que por aquellas mismas fechas que Bruno escribe sus obras, otro espíritu libre, independiente y reformador como lo fue San Juan de la Cruz, escribía su cántico espiritual y su subida al Monte Carmelo, en los que, sin abandonar la fe cristiana, se recorren los caminos de la mística y de la religión. Y así llegamos a 1591, el periodo más penoso de su vida. Vuelve a Italia, a Venecia, invitado, aunque en realidad es engañado, por un noble veneciano, Juan Mocenigo, que queriendo aprender la obra de Bruno y sospechando que no le enseñaba todo lo que sabía, lo denunció la Inquisición el 23 de mayo de 1592. Comienza así el proceso inquisitorial, primero en Venecia y después en Roma, que se alargó durante 8 años y que terminó el 17 de febrero del año 1600, el día fatídico en el que ardió en la hoguera. Condenado por hereje y apóstata, obstinado y terco, Bruno y sus escritos ardieron en la hoguera. La plaza romana del Campo dei Fiori tuvo el triste privilegio de contemplar cómo Bruno, desnudo y atado a un palo, con la lengua aferrada a una presa de madera para que no pudiese hablar, era quemado vivo en cumplimiento de la sentencia de la Inquisición. Sus cenizas fueron esparcidas al viento. Y es que lo acusaron de todo, de negar la encarnación, la Trinidad, la divinidad de Jesús, la resurrección de los muertos, el nacimiento virginal. Se le acusó de panteísta, de materialista, de llevar una vida atea, de defender la pluralidad de mundos, de afirmar la infinitud del cosmos, de despreciar al Papa, de reírse del culto a los santos. En definitiva, de todo.
Se non fossi io con te, nel mio Dios te, oggi stesso, lo giuro a Dio, domani saresti presso gran inquisitor al tribunal supremo.
Porque para aquellos ojos ciegos y esos oídos sordos, la imagen del mundo como un organismo vivo, animado por una especie de dinámica viva, donde todas las cosas están unidas y entrelazadas, era difícil de ver y entender. Pero a Bruno no le costaba trabajo entender que Dios y el universo no eran cosas distintas, y que no había diferencia entre la unidad de Dios y la pluralidad de mundos que él defendía.
Oh,
Pero repasando las actas del proceso de la Inquisición, no parece que ese sea el motivo de su condena a muerte. ¿Qué fue entonces lo decisivo? El carácter mágico-hermético de su pensamiento. Y es que su pensamiento recogía una tradición salvífica egipcia y una tradición pagana absorbida en unos escritos, el Corpus Hermeticum y el Asclepius, que enseñaban a construir ídolos y amuletos y estaban llenos de ritos y fórmulas mágicas, y trataban de astrología, de ciencias ocultas, de magia, de las verdades secretas de las plantas y de las piedras. Esos escritos herméticos que deslumbraron a Bruno nacían en el siglo II como reacción a la dialéctica griega, incapaz de llegar a conclusiones con algún grado de certeza. De ahí que se buscasen respuestas en otro sitio, como la magia, la cábala, en las estrellas. Y es en todo este mundo fantástico donde Bruno se zambulle. Lo que pretendía con esa religión paganizante era fundar una reforma moral universal que tuviese como centro al hombre, fundamentalmente activo y trabajador, representado por la luz, por el sol, frente al cristianismo que es sombra y oscuridad, tiniebla y errores. Se ve a sí mismo como un anticristo en positivo que lucha contra el Cristo que, según él, fue un embaucador y un milagrero que se arrogó indebidamente la divinidad. Admite la existencia de Dios, que es infinito, al que también llama mente de las cosas, y de él nace todo lo que existe. Por eso, si ese principio es infinito, el universo ha de ser infinito, pues de algo infinito no puede derivar algo finito, pues sería una limitación. Por eso, también la vida es infinita, porque en nosotros viven infinitos individuos y la muerte no existe porque nada se aniquila. No es extraño, pues, que su vida fuese un continuo huir. De Ginebra a Oxford, también lo hará de París después de un choque con los aristotélicos, y de allí se fue a Wittenberg, feudo de Lutero, donde también fue expulsado. Con su muerte se llevó a un pensador por sus opiniones filosófico-religiosas. Se trató de una triste decisión que marcó hasta nuestros días la relación de la Iglesia con la ciencia, porque según el testimonio de insignes teólogos cristianos, en los últimos 300 años no ha habido ningún descubrimiento científico importante que no haya sido condenado por la Iglesia. Baste recordar que en ese siglo la Iglesia discutía si debían curarse a los enfermos, porque si la enfermedad era un castigo divino, ¿quién tenía derecho a enmendarle la plana a Dios? Tan es así que hasta bien entrado el siglo XIX, la Iglesia se oponía a la vacunación, en concreto a la vacunación contra la viruela, y la epidemia de cólera de 1832 fue presentada como un castigo divino por la Revolución de 1830. El 9 de junio de 1889, casi 300 años después de su muerte, se inauguró un monumento en el Campo dei Fiori en honor a Giordano Bruno, ante el que miles de personas quisieron proclamar su fe en la libertad, en la ciencia y en el progreso. Pero mientras eso pasaba, en los púlpitos de todas las iglesias se leía una exhortación del Papa León XIII que decía: Giordano Bruno no ha hecho ninguna aportación científica ni ha contribuido a mejorar la vida pública. Su forma de actuar fue insincera, mentirosa, egoísta, intolerante, malintencionando y buscando su propia gloria. Poco a poco se ha ido recuperando una imagen más serena y objetiva de Bruno, aunque él tampoco se distinguió por su objetividad y serenidad. Su estilo siempre fue muy agresivo, mordaz y crítico hasta la exageración, y sus sátiras contra el Papa y contra la Iglesia fueron muy virulentas. Pero teniendo en cuenta que eso no es motivo para quemar a nadie, hay que preguntarse por qué lo condenaron. El caso es que él se vio como la metáfora que gustaba utilizar, como una mariposa que se acerca a la llama de una vela. Porque fue un espíritu abierto a la inmensidad de la que se creía parte. Fue un espíritu que abrió los ojos en busca de lo infinito. Porque según dijo, creer que no existen otros planetas que los que ya conocemos, ¿no sería más razonable que si alguien opinara que no vuelan por el aire más pájaros que los que ha visto pasar asomándose a su pequeña ventana? Todo esto lo dijo hace más de 400 años y aún en nuestros días, qué extraño y lejano parece. En fin, anticristos así quiero yo a patadas, como Giordano Bruno. Bueno, creo que gente que defendió la verdad, es verdad, bueno, gente que tienen caracteres ahí un poco extraños, vehementes, pero en definitiva tíos honestos a la verdad y que se jugaron la vida por sus ideas y por sus ideales, ¿vale? Y el interesante tema siempre de la religión y la ciencia, candente hoy en día. Creo que era digno de pertenecer a nuestro Museo de Ofuscanos el gran Giordano Bruno.
Something must be wrong with the radio, man.
There is nothing wrong with your radio. Do not attempt to change the station. We are controlling the transmission. We control the volume. We can change the tone to a fuzzy bass or focus it to a tinny treble.
We can speed things up so fast you can hardly understand what's being said.
Or we can make things so slow you don't care.
Bueno, y aquí en Ofuscados, después de haber conocido un poco más detenidamente al gran Giordano Bruno, y ya que no vamos a ir a Alabama, puesto que Julius no está aquí, lo aplazamos para la semana que viene, vamos a acabar el programa de hoy presentándoos algunas de las novedades que han llegado a nuestras manos. Banda sonora perfecta para esta melancólica estación y editado en el día y la hora exacta en la que comenzaba este equinoccio de otoño de 2020 y cuarto trabajo de una de las bandas más importantes de los últimos tiempos. Nos referimos a nuestros viejos amigos de Ofuscados, los Fleet Foxes. Cuarto trabajo titulado Short, Apuntalar, un disco marcado por la pandemia, porque para Robin Pecknold, su líder, que se encontraba grabando el disco en Los Ángeles cuando la cosa se puso chunga en su país, se tuvo que volver a su piso de Nueva York y parar todo. Ahí, en ese apartamento, junto a un hospital, pudo ver la realidad más dura de la pandemia. Así pues, cuando pudo salir por primera vez, fue una liberación y una inspiración para terminar el álbum, porque a pesar de las circunstancias, Pecknold siguió con su idea inicial, que no era otra que la de crear un disco más optimista, algo más ambicioso, a la vez que sofisticado y complejamente humano, tal y como se refleja en el trabajo de algunos de sus artistas que lo han inspirado. Artistas como Arthur Russell, Curtis Mayfield, Nina Simone o Van Morrison, entre otros. aquí están de nuevo todas las cualidades que hicieron de ellos una de las bandas de referencia del rock norteamericano durante la última década. Las armonías vocales pristinas, de una pureza que no se adquiere en los mercadillos. Los coros delicados, la creencia de un folk rock pastoral que va diseminando regueros de una espiritualidad serena, difícilmente impostada, y que podemos apreciar aquí en Ofuscados escuchando el magnífico tema Featherweight, peso pluma, los Fleet Foxes aquí en Ofuscados y David.
Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Hay que obrar rápido si queremos que vengan los turistas y ustedes no pierdan sus negocios. Todo eso no les será agradable.
I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Yeah, I'll be glad when you're dead, you rascal, you. When you're dead and in your grave, no more women will you crave. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. I trust you in my home, you rascal, you. I trust you in my home, you dirty dog. Oh, I trust you in my home, you wouldn't leave my wife alone. I'll be glad when you're dead, you rascal, you.
Lodo Wainwright III se divierte y mucho. Puede parecer un objetivo modesto, pero no lo es. Tal y como está el mundo, la vida y las cosas, y llegando a un momento en que quizá tampoco se aspire a mucho más. El papá de los Wainwright ha demostrado cualidades inmensas a lo largo de varias docenas de álbumes, y llegados a los 74 años, nos acaba de entregar este otoño seguramente el álbum más afable de toda su trayectoria. Seis años sin dar señales de vida discográfica y ahora, en el momento de la reaparición, nos sacude todos los esquemas previos con un disco de versiones, pero versiones de clásicos tornados y tomados de los años 20 y 30, canciones que triunfaban en los tiempos de apogeo de los discos de pizarra y las 78 revoluciones por minuto.
I don't want you. But I hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. Is there anyone around?
Discos de pizarra como este resplandeciente tema, My Blue Heaven, que fue número uno durante 13 semanas en la voz de Gene Austin allá por 1928. Vendió 5 millones de ejemplares y dicen las malas lenguas que es el sencillo más vendido de todos los tiempos.
Day is ending, birds are wending back to the shelter of each little nest they love. Night shades falling, love birds calling. What makes the world go round? Nothing but love. When whippoorwills call and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. A turn to the right, a little white light will lead me to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that nestles where the roses bloom. Just Molly and me, and baby makes three. We're happy in my blue heaven.
It Rather Read the Band, así se llama este trabajo de Loudon en colaboración con el saxofonista Vince Giordano y su banda orquesta de Nueva York, los Nighthawks, y con el supervisor y productor musical Randall Poster, que ha trabajado en todas las películas de Wes Anderson, y con los directores Sam Mendes y Martin Scorsese, entre otros, interpretando grandes clásicos de la música popular norteamericana con canciones de Irving Berlin, Frank Reuser y Fats Waller, y consiguiendo que no suenen como piezas arqueológicas, sino sencillamente inmortales.
Though it's a fickle age, with flirting all the rage, here is one bird with self-control, happy inside my cage. I know who I love best, thumbs down on all the rest. My love was given heart and soul, so it can stand the test. No one to talk with, all by myself. No one to talk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner.
Bueno, amigas y amigos de Ofuscados, el tiempo se nos echa encima y aunque no nos estamos portando mal, I misbehaving, tenemos que despedir el programa de hoy. Ya han echado el arroz y nos vamos a comer.
A comer, pero ahora mismo.
Nos despedimos optimistamente con nuestro amigo Loudon interpretando el tema que da nombre a este magnífico trabajo. I'd rather lead a band. Prefiero liderar una banda. Juan Carlos.
Pues un placer, como siempre, Roberto, escuchantes. Pues muy bien, y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene. Nos vamos, no sin antes pues ofuscaros un poquillo con una reflexión que despide el programa de hoy. Hasta la semana que viene, amigos.
No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Y todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejercieran los tres poderes: el de dictar leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.
Thank you.
know that I have ambitions for lofty positions that wind up with the wealth of the land. I'll give you the throne that a king sat on for just a small baton, providing you included a band. If I could be the wealthy owner of a large industry, I would say, not for me, I'd rather lead a band. If I could be a politician with a chance to dictate, I would say, let it wait, I'd rather lead a band. I'm rich as old Croesus, my every care ceases when I've got 10 pieces in hand. If I could have a millionaire's with a whole flock of banks, I would just whisper thanks, I'd rather lead a band. A saxophone, a slide trombone, a bass, fiddle, and a drum. A guy at the piano who makes it hum. A violin, yeah, clarinet, a hot trumpet and guitar, and me with the baton, and there you are! Napoleon inclined in my lap, I'd say, go back to nap, I'd rather lead a band.
One, two, three, four, one, two, three, four.
Calma.
E l'apocalypse.
Calma, calma.
L'apocalypse.
Calma, calma, calma. Uno, due, tre, quattro.
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto.
Está bien, corten, corten.
The, that's all, folks.
Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora?
Ladies and gentlemen, that concludes the performance.
Play is over.